Nieves Sobrino, directora del Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid, como es habitual, nos visita y viene con unos documentos bajo el brazo. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien halladas, buenas noches, buenas Isabel noches. Begoña, ¿cómo estáis?
Estupendamente, ahora que estás tú aquí, para contarnos cosas.
Da gusto venir por aquí, porque es que elevan
aunque
la moral.
Aunque sean estas horas insanas.
Aunque sean estas horas, porque elevan la moral a cualquiera y la autoestima. Siempre es un gusto estar aquí pasando un ratito con vosotros.
¿Y qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy os traigo un documento que en realidad os lo he partido en dos, porque era tan grande y había tanta chicha y tantas cosas que contar curiosas.
¡Qué bien! Documentos por entregas.
Sí,
como folletín.
Claro. Vamos a hacer la primera parte de esta semana y, si os parece, la segunda parte la semana que viene.
Muy bien.
Os he traído un reglamento que elabora en 1808 la Junta del Estado de Caballeros y Hijosdalgo de la Villa de Madrid, ahí queda eso, para el gobierno y dirección de la Real Casa Colegio de Niños Desamparados.
1808,
sí. Este colegio fue muy importante y además es un colegio con una larguísima historia, porque se funda en 1596.
Pero no existe ya, ¿no?
No, ya no existe. Todas estas instituciones han sido absorbidas actualmente por la Comunidad de Madrid, por toda la Consejería de Familia y Asuntos
Sí, pero me
sociales.
Refiero al edificio o el colegio
no, tampoco.
No hay una ubicación que digas, pues mira, está aquí. No,
hay algunos que sí. Por ejemplo, el Colegio de la Paz, lo que fue el Colegio de la Paz, todavía sigue existiendo. Está en la calle O'Donnell con doctor Esquerdo, todavía sigue estando levantado ahí, al lado de una iglesia que, si os fijáis, pone todavía Iglesia de la Paz o de Nuestra Señora de la Paz o algo así. En este caso sí que existe, pero en los demás la verdad es que, bueno, pues la propia evolución de la vida y la urbanística han acabado con todos estos edificios, efectivamente. Pero bueno, fue un colegio muy importante porque empezó acogiendo a los niños que procedían de la inclusa. Los niños estaban en la inclusa hasta que tenían una edad, 6, 7, 8 años aproximadamente, y luego pasaban a estos colegios donde ya se les enseñaba. Luego, con el paso del tiempo, pues fue acogiendo a más. Cogía a niños huérfanos, vinieran de donde vinieran, cogían a niños que estaban tutelados por el convento de Santa Isabel, acogía incluso a mujeres parturientas, fijaros, y a mujeres inválidas, y sí, o sea, era un poco una miscelánea y una mezcla un poco rara lo que tenían.
De
que
todas
tenían
maneras,
allí.
Por otros documentos que has traído alguna vez, a mí me da la sensación de que la figura del huérfano, o de incluso, bueno, a lo mejor a veces ni siquiera huérfanas, porque también has traído alguna vez algún documento que eran niñas que estaban en colegios de huérfanas, sí, por así decirlo, pero que tenían familia, lo que pasa que no se podían hacer cargo de ellas.
Efectivamente.
Pero que era una cosa muy habitual.
Mucho,
¿no? En la época, por desgracia.
A ver, la mortalidad en aquella época era muy grande, muy, muy, muy grande a todos los niveles. Era muy normal que a los niños les faltara al menos un progenitor. En este caso, generalmente siempre se pide que el niño sea huérfano al menos de padre, al menos. Y había
que
muchos
se suponía
niños,
que era el sostén de la
exactamente,
familia económico,
el cabeza
¿no?
de familia, que era el que traía el sueldo a casa y el que traía el dinero para comer. Y había muchos niños en situación de abandono. Y al final los niños que podían entrar, niños y niñas que entraban en este tipo de colegios, eran, entre comillas, afortunados. Porque había muchos que no podían acceder a estas instituciones y al final se quedaban como vagabundos en las calles, convirtiéndose en pequeños delincuentes desde edades muy, muy tempranas. Mucha pena, sí, mucha pena. Por eso estas instituciones, aún no siendo lo mejor que les podía pasar,
el mal menor.
Eran el mal menor, efectivamente, y se preocuparon de que tuvieran lo básico, una serie de necesidades básicas que estuvieran atendidas y
cómo
tuvieran
era
una mínima niña. Pues esta semana os voy a hablar de la parte de la vida de los que dirigían y se encargaban de cuidar a estos niños.
O sea, un poco la normativa, ¿no?
Y las personas, los empleados que ocupaban diferentes cargos en el colegio. Y la semana que viene os voy a hablar de cómo era la vida desde el punto de vista de
los
niños.
Qué guay.
De lo que tenían que hacer y de cómo vestían y demás. Entonces, en principio el colegio estaba regido por lo que ellos llamaban una Real Junta de Dirección, ¿vale? Que estaba formada por tres personas que formaban parte del Estado de Caballeros Hijosdalgo, que suena muy rimbombante, pero bueno, era una asociación, por decirlo de alguna manera, que agrupaba a nobles y aristócratas importantes y destacados de Madrid, un poco como la Junta de Damas que hablamos un día de honor y mérito. Y realmente este organismo ha sido el germen de lo que hoy es el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, que todavía sigue existiendo. Sí. Es una cosa un poco
anacrónica, si me permites.
Totalmente, sí. Un poquito ya en los tiempos en los que corren, pero que bueno, en su momento hicieron cosas muy, muy buenas como esto. Entonces, esta Real Junta de Dirección, ¿de qué se encargaba? Pues, en principio, de vigilar que todos los empleados desempeñaban bien el empleo y el trabajo que tenían a su cargo. Controlaban los distintos departamentos del colegio. Entonces, el reglamento lo que dice es que tienen que visitar en horas útiles las distintas dependencias, pues la enfermería, las zonas de recreo, el colegio, el refectorio,
para
vigilar,
que todo va bien, ¿no?
Efectivamente, para
que
vigilar.
Tiene toda la lógica.
Exactamente. Y entiendo además que estas visitas no serían a horas prefijadas, sino que serían un poco al azar y aleatorias para pillar a quien estuviera haciendo las cosas mal. Por supuesto, tenían que amonestar y reprender a los que no cumplieran con su obligación o con la moderación que debían hacerlo. Importante, suspender y castigar a cualquier trabajador con la suspensión de los emolumentos que percibían, siempre en grado proporcional a la falta que hubieran cometido, claro, evidentemente. También les podían conceder licencia en caso de que la necesitaran, pues por enfermedad o por cualquier otra causa justificada. Fijaros que le daban una licencia de hasta un mes de tiempo, que a mí me ha llamado la atención,
bueno, es que
porque es mucho.
Las enfermedades de antes no eran como
eran
ahora,
distintas,
¿no?
Efectivamente.
Cogías una tuberculosis, por ejemplo, y vamos. Que...
Si no te llevaba al otro mundo,
exacto,
pues podías estar
un mes,
meses.
Si vuelves.
Efectivamente, podías estar meses hasta que te recuperaras. Y luego, muy curioso, podían conceder licencia por escrito para que los empleados del colegio pudieran tener un huésped en la habitación que ellos tenían en el colegio, porque todos los cargos que trabajaban en el colegio tenían una habitación. Entonces, entiendo que tú podías llevar a un familiar o
si
podías
te viene
llevar
a ver tu madre,
por ejemplo, o podías llevar a un amigo, pero previamente esta Real Junta Directiva te tenía que dar un permiso por escrito para poder hacerlo. Si no, no podías pasar a nadie a tu habitación. Entiendo que siempre tendrían que ser del mismo género, es decir, no podías llevar, si eres un hombre, no podías llevar a mujeres por las consecuencias que eso pudiera tener. Por debajo de esta junta estaba el rector del colegio, que realmente era un poco el jefe de la iglesia del colegio y el jefe de todos los empleados. Y el documento nos dice que tenía que ser un sacerdote de virtud, ciencia y conducta irreprochable. Muy importante. ¿Cuánto iba a ganar este señor? Pues bastante, 3.900 reales anuales. Imposible.
Pesetón.
Mucho dinero. Y lo más curioso es que además de este sueldo le daban un emolumento de 3 libras de carne diaria.
¿Tres libras de carne diaria?
Una libra vienen a ser unos 450 gramos,
medio kilo,
aproximadamente.
Casi.
Medio kilo, un poco escaso.
O sea,
así
tres
que
libras,
sí.
¿Le daban casi kilo y medio de carne todos los días?
Sí, es mucho.
¿Para él?
Para él. Me ha llamado muchísimo la atención.
¿Y se comía un kilo y medio de carne todos los días? Pues tendría el colesterol
posiblemente,
por las nubes.
Aparte de tener el colesterol por las nubes.
Yo creo que había un mercado negro o algo.
Es posible que hubiera un mercado negro o es posible que él compartiera con otras personas esa cantidad de carne que le podían dar. Es
y
el que
carne,
más.
Carne, además, es que es curiosísimo.
Sí, una
bueno,
carne.
Eso es lo que dicen los documentos.
Eso es
claro,
lo que dice.
A saber lo que pasaba allí.
Claro.
Y en Semana Santa no le darían carne.
No,
porque,
por supuesto. Claro. En Semana Santa y en Cuaresma no había carne. Era para las épocas en las que no había que guardar ningún tipo de restricción. Entre las muchas funciones que tenía este rector, hay una que a mí me ha llamado mucho la atención porque no podía permitir que en las habitaciones de los empleados hubiera, y os leo textualmente, bailes, comedias, ni otras diversiones estrepitosas o que pudieran causar nota.
Esto ¿causar me hace, nota?
Sí, sí, de ahí el dicho de,
dar
mira,
la
este
nota.
Está dando la nota. Pues,
qué
pues
bueno.
Mira, pues viene de aquí. Lo cual me hace sospechar que posiblemente era muy frecuente que hubiera algún tipo de holgorio por parte de los empleados en sus habitaciones. De ahí que les tuvieran que dar también licencia para ver con quién compartían el aposento que tenían.
Claro.
Todo tiene su razón de ser. La iglesia del colegio estaba atendida por un sacristán que cobraba 730 reales anuales y le daban solamente una libra diaria de carne, que tampoco
bueno,
estaba nada
casi
mal.
Un kilo de
casi
carne,
kilo.
Yo alucino con eso.
No estaba
eso.
Nada mal, yo también.
A ti te obsesiona la carne, no el sueldo.
No,
sí,
es que me parece como...
Es que llama la atención porque son cantidades...
¿De dónde sacarían esa carne?
No, ¿y para qué la querría?
O sea, ¿cómo era aquella película
pero...
Delicatessen?
Pues la carne.
Calla, Isabel, borra todo, venga.
La carne lo vamos a ver en unos minutitos de dónde venía. Bueno,
ah, mira, qué misterio.
Había.
De verdad, ¿cómo sí. te estás superando?
Pero
Nieves,
no, venía,
sí.
no venía de los niños, no te hagas feliz.
No, pero me está encantando porque Nieves Sobrino ya nos maneja los tiempos, nos pone los ganchos, ella.
Es como
la sección
thriller.
Suya es un auténtico thriller
al final,
de los documentos históricos.
Al final me acaba siendo yo más periodista que archivera. Bueno, el colegio tenía una persona muy importante que era el cobrador y el el pagador, es decir, el que efectuaba todos los cobros y todos los pagos económicos. Por lo tanto, el reglamento decía que tenía que ser una persona de toda confianza y honradez, exacto, puntual y vigilante. Cobraba un buen sueldo, 1.650 reales anuales y una libra diaria de carne. O sea, que bueno.
Ya no digo nada de la carne. Me callo porque me vas a regañar.
Ya te estaba mirando.
Claro, no, me callo, me callo.
Por debajo de él estaba el regente de la escuela, que cobraba
¿cuánta
también
carne?
Una libra de carne diaria y 3.300 reales anuales. Curiosidad, el regente de la escuela accedía a este puesto por oposición, aunque no es una oposición tal y como la concebimos ahora mismo, sino que era una oposición en la que se seleccionaban tres personas para que a partir de esa terna la Real Junta Directiva escogiera la persona que tuviera más. Pero evidentemente opositaban y se elegía la persona que tuviera mejor currículum, más experiencia y también mejores condiciones personales. Enseñaba a los niños buena educación y crianza, lectura, escritura, aritmética, ortografía, gramática castellana y, por supuesto, doctrina cristiana. Y os leo textualmente lo que dice el documento de él. Usará del mayor aseo personal, urbanidad, atención y demás principios que exige la educación, buena moral y política, para que en todo le imiten los discípulos, de quienes hará amar y respetar, pero no temer. Cuando los reprenda o castigue sus faltas, sea con moderación, prefiriendo el encierro, privación de recreo y otros medios suaves, y aún premios que influyan en el honor estimulando la aplicación, a los golpes ni otras penas aflictivas, que no practicará sino en casos muy graves, por tener acreditado la experiencia que el abuso de esta clase de castigos produce en los niños efectos contrarios, haciéndolos duros, tenaces e inflexibles.
Bueno, la reflexión que hacemos muchas veces, ¿no? De lo avanzado.
Sí, pero que se hiciera en 1808,
eso,
¿verdad?
O sea, es una mentalidad desde el punto de vista didáctico
como muy pedagógica, vamos,
totalmente,
para lo que era la época, ¿no?
Por eso os lo he traído, es un párrafo un poco largo, pero yo creo que merecía la pena de leer.
Sí, espero que no se quedara todo esto en papel mojado. Pero
bueno, pero aunque seguramente alguien se lo pasaría por el arco, ya el que estuviera por escrito
es un avance
y da idea de un poco lo que eran los métodos pedagógicos
y
o
las
lo que
ideas,
pretendían que fuera.
Y las ideas que tenían y la perspectiva que tenía esta gente de que a pesar de que fueran niños pobres, niños huérfanos, desamparados, se les diera la educación con el mejor de los criterios posibles. Y ojalá estos criterios siguieran hoy en día en todos los sitios.
Y que se den cuenta, por ejemplo, de que la violencia endurece a las personas.
Exacto.
A mí me parece un avance
enorme.
Una reflexión que recalcamos. Sí, sí. Estamos analizando un texto del año 1808.
Sí, que es que son más de 200 años. El regente de la escuela tenía un ayudante, que era el pasante de la escuela. Le ayudaba en todas las funciones del magisterio y en caso de enfermedad o ausencia del regente, era la persona que le sustituía. Cobraba 2.190 reales y también tenía un emolumento
en
de
carne.
Una libra de carne diaria, efectivamente. El maestro de dibujo y geometría. Bueno, era una persona muy importante dentro del colegio porque el dibujo y la geometría eran asignaturas y disciplinas muy importantes para que luego los niños pudieran salir a un taller y poder aprender un oficio. Por lo tanto, el colegio se esmera en que tengan una educación específica en estas materias y les trae un profe particular. Cobraba un sueldo de 2.200 reales y en este caso no tenía ningún emolumento, es decir, que no tenía carne. La carne se la tenía que comprar él por sus propios medios porque en este caso el colegio no se la daba. Lógicamente tenía que tener un médico. Curiosamente es el único empleo del colegio en el que el documento no nos dice lo que cobraba. No sé la razón.
No, ni la carne tampoco.
Nada. No cobraba ni dinero ni cobraba en especies. No.
Pero a ver si el médico era externo.
Puede ser, y a lo mejor le pagaban puntualmente, no lo sé.
Que fuera por visita, a lo mejor, por lo que cobrara.
Puede ser.
Claro, que hubiera que justificar que era necesario un médico, pero que no fuera de la plantilla del centro.
Puede ser, lo raro es que el reglamento no lo dice tampoco, porque
ni
a veces
que venga especificado, pero no. A lo mejor eso hace pensar que te tendrían que pagar pues por intervención, por así decirlo, ¿no?
Puede ser. En todo caso, sí, lo que nos dice el documento es que tiene que ser de ciencia, experiencia y acreditado celo, y que tenía que realizar al menos dos visitas diarias a los niños que tuvieran enfermedades graves. Lo que más me ha gustado del médico es que el reglamento nos dice que debía tratar a los niños enfermos con el amor y cariño propios de un padre, pues no conociéndole natural, deben hacer sus veces cuanto se interesan en su existencia, usando por lo mismo los medios de suavidad y contemplación.
Mira, fíjate, a mí este documento me está dejando boquiabierta, sinceramente, sí. Nieves, porque no sé si por cuestión del cine tenemos a lo mejor una imagen sesgada, pero yo no me podía imaginar...
Estamos ahí con Oliver Twist en la cabeza,
sí, totalmente,
casi, ¿no?
Totalmente.
Que por lo menos, o aunque solo fuera sobre el papel, insisto, en un reglamento de una inclusa, porque es un
es
reglamento
un colegio,
de una inclusa,
sí,
de 1800, vinieran estas observaciones o estas puntualizaciones.
Es de una modernidad apabullante, os lo digo en serio. Y yo creo que habría gente que no lo cumpliría, pero también quiero creer que cuando se está poniendo por escrito es porque muchas de las personas sí que lo llevaban
a
cabo.
A ver si era tan mala la vida allí que por eso lo tenían que poner esto por escrito.
No, bueno, pero ya lo que dices tú, la intención...
Es lo que cuenta y es lo más importante. Fijaros que el documento también dice que debía recetar siempre en el libro que existía a tal efecto, tanto las medicinas que se trajeran de la botica como las medicinas que se elaboraran en el propio colegio. Y nos dice, para que resultando por escrito no se equivoquen los remedios, como sería fácil dejándolos a la memoria de las enfermeras. Es decir, vamos a evitar que haya problemas, que haya una confusión con las dosis que se tiene que dar en cada uno de los remedios, vamos a ponerlo por escrito. La enfermera tenía un sueldo de 550 reales anuales y también una libra diaria de carne. El reglamento nos dice que tiene que ser una mujer de juicio, experiencia, arreglada conducta, afable y demás circunstancias indispensables en este destino. Su cometido era asistir a los enfermos, dándoles el alimento y las medicinas con amor, paciencia y contemplación.
Ahí es nada,
es decir, un poco las virtudes femeninas que en ese momento, en esa época, se exaltan, pues bueno, como características inherentes a la condición de la mujer.
Fíjate, pues no soy a la única que le importa lo de la carne, porque es que me pasa una notita ahora, Jesús María López,
desde el otro lado del
y
cristal,
y dice 8 libras y media de carne diaria era lo que gastaban en el colegio, por lo menos los que está en los cargos que está especificados. Ni el criado ni el médico recibían la carne, pero la enfermera sí ha hecho ya los cálculos. O sea, dejadme a mí tranquila, gracias Jesús, porque ahora yo ya respiro de otra manera.
Ya la cosa se ve de otra manera diferente. Bueno, el criado del colegio, sin embargo, no recibía carne,
claro,
tampoco.
No, ni el criado ni el médico.
Ni el médico, efectivamente. Ni el maestro de dibujo y geometría.
Ah, ¿se te ha pasado? Jesús,
el maestro tampoco.
Hombre, Jesús está realizando el programa que luego nos lleve las cuentas de la carne la administración del colegio.
Y no ya, era porque fueran veganos, que en aquella época no se llevaba eso.
No. Bueno, el criado, curioso, era un trabajo que tenía que ser desempeñado por un mozo ordinario, soltero o viudo sin hijos. Sí, soltero o viudo sin hijos.
¿Y si te casabas te quedabas ya sin puesto?
Sí, directamente. Y entre sus obligaciones estaba el de transportar por sí mismo la carne desde el rastro.
Perdón, ya sabemos de dónde sale la carne.
Perdonadme que me ría.
La tenía que traer.
Venía con la vaca a cuestas.
Efectivamente. Y repartirla diariamente. Y entre sus funciones también estaba el de recibir y repartir el pan que entregaba diariamente el panadero. ¿Vale? Estas eran algunas de las funciones que tenía el criado. Y por último os he traído el portero. El portero del colegio era el que menos carne tenía, media libra.
Un filetillo.
Bueno, media
no está mal.
Un filetillo, medio kilo de carne.
No está mal.
Si es que a mí me deja de verdad esto muerta, ¿eh?
En
a
este
ver,
caso,
es que iba con hueso y con cabeza y con todo.
Como por supuesto, no iba a ser una carne sin más, ya limpia, no. Había muchísimo desperdicio y entiendo que no sería la carne de la mejor calidad. O sea, que también hay que tener eso un poquito en cuenta. El portero del colegio tenía que ser un sargento o cabo de las compañías de inválidos de Madrid, de buena conducta y también soltero o viudo sin hijos.
A mí lo de la soltería no lo entiendo, pero bueno.
Bueno, yo creo que lo que querían es que no tuvieras cargas familiares, gente que dependiera de ti, sino que tuvieras un poco de autonomía en ese sentido para que también pudieran disponer de ti con más amplitud, con más libertad. Entre las funciones que tenía el portero del colegio, pues lógicamente impedir que entraran personas extrañas en él, no permitir que ni los niños ni los empleados salieran en horas en las que teóricamente debían estar en sus dependencias, en la escuela, trabajando, en sus habitaciones, barrer el zaguán, es decir, la entrada del colegio, y cuidar de que nunca estuviera a oscuras, y muy importante, no permitir que en la entrada del colegio se jugara, hubiera ruido o se cometiera algún exceso.
Queda muy mala imagen.
Muy mala, efectivamente. Imaginaros que llega una visita súper importante.
Están los niños ahí con la pelota.
Por ejemplo,
no, los niños u otros que no sean niños.
Haciendo ruido o haciendo cosas que no se tienen que hacer. Entonces, entre sus funciones estaba la de ser un poco vigilante y policía para que, bueno, no pasaran cosas indebidas en la puerta y que estuviera siempre iluminada, muy importante también. En una época en la que recuerdo que no hay iluminación pública, que las calles están siempre a oscuras y que la iluminación depende de cada una de las casas particulares. Así que bueno, esto es lo que os he traído esta semana con respecto a las personas que dirigían y trabajaban en el colegio. Os dejo aquí con la intriga hasta la semana que viene para ver qué pasaba con los niños que estaban allí acogidos.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Histórico Regional. Este documento que estamos hoy analizando lo tenéis allí guardado.
Sí.
Puede ser consultado
por cualquier persona que quiera ir a verlo.
Por cualquier madrileño o por cualquier persona que esté de paso por Madrid.
Exacto.
Y quiera acercarse.
Y tenga un ratito y diga, ay, pues mira, me acerco en este ratín que me queda libre hasta coger el tren, me doy una vuelta, conozco el Archivo Regional y conozco un poquito los documentos que hay. En este caso, además, es un documento impreso, con lo cual no tiene ningún tipo de problema a la hora de conservarse. Es mucho más fácil que un documento manuscrito. Así que, sin problema, todo aquel que quiera, ya sabéis que le recibimos con los brazos abiertos.
¿Dónde era la dirección?
Pues estamos en un sitio muy céntrico, muy, muy, muy céntrico, en la calle Ramírez de Prado, número 3. Para quien no le suene, pues estamos a escasos 10 minutos de la estación de Atocha.
Lo llamaban el Leguidú antes.
Lo llamaban el Leguidú, efectivamente.
Fue una fábrica de cervezas, el Águila,
y luego ya se ha reconvertido en el archivo y la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, con una difusión y con una visión cultural y también administrativa pues muy importante. E histórica, por supuesto.
Yo voy a hablar aquí con la dirección, que quiero que me paguen algo en carne.
Creía bueno, que me iba a decir algo de irse ahí al archivo y ella está sigue dando de vueltas a
yo
la
también.
Me ha dejado volada a mí esto de los emolumentos,
ver,
en carne.
¿Dónde está mi sobresuelo?
Pero en carne, entiendo carne de vaca, ¿no?
Pero si nos dieron un jamón.
Ah, es verdad, pero claro. Eso sí, es verdad.
Hombre, un jamón al año no
nos dieron
hace daño.
Una paletilla,
vaya,
tampoco.
Tonta, así quedamos de cara a la audiencia que parece que somos pudientes.
Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Oye, sí, un jamoncito sí. No está nada mal. Yo también pensé que ibas a decir, me voy a ir un día al archivo y
no,
voy
no,
a
estar. Ya te lo he prometido.
De comer directamente, sí.
Yo estoy aquí.
Parece que no la conocieras.
Eso.
Nieves Sobrino, gracias.
Gracias a vosotras, un abrazo.
Y nos has prometido la versión.
La segunda parte,
de
sí,
los
sí.
Niños, sí. Que te tomamos nota.
Venga, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.